Son las 7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos si te incorporas a esta hora a la mañana del fin de semana de COPE, domingo 25 de septiembre, y a esta hora abren los colegios electorales en Italia.
Non sono ottimista nei confronti delle elezioni, anche se andrò a votare, sicuramente andrò a votare. No, non vedo grande speranza, sinceramente no.
Perché... Es Simona, una taxista de Roma que refleja bien el sentimiento que más se repite en estas elecciones. No es optimista con el futuro más inmediato de su país, pero hoy va a acudir a votar, y sin mucha esperanza, decía, porque no hay gente capacitada. Ese sentimiento, que no es exclusivo de Italia, va a marcar sin duda el resultado de estas elecciones generales. Parte con ventaja en las encuestas Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, un partido que puede aglutinar el voto de la derecha más tradicional, más ultraconservadora, pero también de un sector que se siente traicionado por los partidos de izquierda. Hay que decir que las últimas referencias son de hace 15 días, porque en las dos semanas anteriores a que se abran las urnas, en Italia no están permitidas las encuestas. Si atendemos a esos sondeos, la coalición de derechas, es decir, la que suma Hermanos de Italia, el partido de Meloni, la Liga de Matteo Salvini y Forza Italia de Berlusconi, obtendría esa coalición casi 250 de los 315 escaños de la Cámara de Diputados. La izquierda acude dividida, con el ex primer ministro y secretario del Partido Democrático, Enrico Letta, que ha intentado en las últimas horas alentar los fantasmas, destacando el perfil eurófobo de Meloni y de la ultraderecha. Dice que va a alejar a Italia de Bruselas. La realidad ahora mismo en la izquierda es que se asoma a su particular paso por el desierto en toda Europa. Se ha visto en Suecia, todo apunta a que se va a ver hoy en Italia y en España. Las encuestas apuntan a que también va en esa misma dirección. Tradicionales bastiones de la izquierda, como en Italia puede ser Bolonia, cambian de signo y se suman a partidos de ideología contraria, como es el caso de Hermanos de Italia, que al menos en sus discursos parecen conectar mejor con las necesidades reales de los ciudadanos. Otra cosa será gobernar, que eso se verá sobre la marcha, si es que Giorgia Meloni consigue convertirse en la primera mujer en encabezar el gobierno italiano en coalición con la Liga de Salvini y Forza Italia de Berlusconi. Se está hablando mucho de la posición que los distintos candidatos mantienen con la invasión de Rusia en Ucrania. El anterior primer ministro, Draghi, ha mantenido la mano dura y la política de sanciones con el Kremlin. En Bruselas, Draghi ha sido el gran impulsor para ir castigando a Putin en lo económico. Pero Mario Draghi no se presenta a estas elecciones. ¿Qué dicen los candidatos que sí lo hacen? Sin ser tan contundente, Meloni defiende las sanciones a Moscú, pero en esta coalición de derechas no hay una postura común. Salvini de la Liga discute ese castigo porque dice que lo van a terminar pagando los ciudadanos. Y Berlusconi, aunque luego ha matizado, defiende la invasión de su amigo Putin. Este asunto de Ucrania y de Rusia es importante, pero no es lo esencial. Los italianos, como harían hoy los españoles si aquí se celebraran elecciones generales, van a votar mirando fundamentalmente a sus bolsillos. Y por eso, que es un clásico en todos los comicios, durante todo este domingo se va a hablar mucho del voto útil. Todos los partidos se presentan con un programa que plantea reducción de impuestos para hacer frente al incremento de los precios. La inflación allí también es alta. En agosto se situó en el 8,4%, que son 2 puntos menos con la que cerramos el mismo mes en España. Esto lleva a una apatía general, al desencanto, lo que apunta que pueda haber una alta abstención. Este es un elemento que ha hecho saltar las alarmas en la coalición de derechas. ¿Cuántos votos tienen que obtener para conseguir la mayoría en el Parlamento? Pues en torno al 40%, que no son pocos. El complejo sistema electoral italiano favorece a las grandes coaliciones y alianzas, lo que hace partir con ventaja a la unión de centro-derecha, y es una situación que se une también a la división de la izquierda. La novedad es que por primera vez los menores de 25 años podrán votar al Senado y no solo a la Cámara de Diputados. ¿Cuál va a ser la consecuencia? Lo explica COPE Andrea Betti, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.
El electorado para el Senado históricamente siempre había sido un electorado un poco más maduro, digamos, ¿no? A nivel de edad, a nivel de valores políticos y demás. Entonces esto quizás podría dar ventaja a algunos partidos más con temáticas como más ambientalistas y demás.
Los colegios electorales van a permanecer abiertos hasta las 11 de la noche y toda la jornada la vas a poder seguir minuto a minuto aquí en la mañana de COPE, después en el fin de semana con Cristina y como siempre en nuestra web, en cope.es. Decía que la postura de los distintos candidatos sobre la invasión de Rusia en Ucrania es importante, pero no decisiva en estos comicios. La situación cada vez se le complica más a Vladimir Putin. Su estrategia ha sido errónea en el frente y la última llamada a la desesperada para reclutar 300.000 reservistas a filas está provocando que las protestas aumenten. Protestas que no son masivas, pero que sí que son cada vez más amplias, lo que ha llevado al Kremlin a redoblar la represión. Hay un gran despliegue policial en las grandes ciudades y en las últimas horas se han practicado en torno a 750 detenciones. Moscú ha firmado un decreto que endurece las penas para los desertores, para los que se resisten a acudir a las trincheras, y esa pena se eleva a los 10 años de cárcel. ¿Pueden extenderse las protestas? ¿Pueden terminar por acorralar a Putin? Bueno, hasta ahora se ha comprobado que las sanciones internacionales han importado poco al presidente ruso, y esta corriente contraria a la nueva estrategia que ha emprendido el Kremlin puede ser un primer paso para la derrota de Putin. Si al aislamiento externo, que es evidente, se añade también un cierto aislamiento interno, podríamos estar ante el principio del fin. Esa es la esperanza de Europa y también la de muchos rusos que quieren acabar con las tropelías de su líder. Del exterior, una cuestión más que nos lleva a Irán. En las últimas horas han seguido las protestas de mujeres tras la muerte de Mahsa Amini, esa joven de 22 años fallecida bajo custodia de la conocida como Policía de la Moral iraní. La detuvo por mostrar el pelo a través de su velo, de su hijab. Como en el caso de Putin, la información en Irán, los datos que conocemos hay que ponerlos siempre en duda. Pero ¿cómo será la situación que el régimen de los ayatolás ha reconocido que han muerto 35 mujeres en las protestas? Es la cifra que ha ofrecido la televisión estatal iraní, controlada por los islamistas. Y ayer decíamos aquí a esta misma hora que desde el gobierno proclamado feminista de PSOE y Podemos en España no habían dicho ni media palabra de lo que está ocurriendo en Irán. Son rehenes de los vínculos entre Teherán y Podemos y se habían mantenido de perfil ante una protesta que se extiende por todo el mundo y que va mucho más allá del velo, porque es una reivindicación que pasa por garantizar los derechos de la mujer que están pisoteados en Irán. Bueno, por la ministra de Igualdad del gobierno de Sánchez, que es Irene Montero, se ha pronunciado. Sí, eso ha tardado 8 días en hacerlo, 8 días desde que se iniciaron las protestas. Y lo ha reducido todo a un tuit en el que ni condena al régimen de Irán, ni condena la represión que se está produciendo en las calles, ni tampoco se refiere a esas muertes. Montero se limita a exigir una investigación sobre el asesinato de la joven Mahsa Amini, como ya ha pedido la ONU, por otra parte. Y lo reduce a mostrar su apoyo a las mujeres, que en un acto heroico, eso no lo dice Montero, desafían a un régimen, esto tampoco lo dice Montero, que precisamente ha financiado a su partido. En España, la tormenta tropical Hermín ya está en Canarias, hasta ahora se han cumplido los pronósticos, y lo peor se espera a partir de hoy después de un sábado sin incidencias graves. Pequeños desprendimientos, zonas inundadas y algún corte de luz. A partir de esta hora está previsto que la tormenta se acerque cada vez más al archipiélago y eso mantiene a los vecinos en vilo.
Hay histeria colectiva, supermercados llenos y las autoridades, bueno, nos indican que no salgamos de casa si no es necesario y estuvieron espiando las calles para evitar acumulaciones.
Lo peor, es decir, los avisos rojos se centran en las islas de El Hierro, el este de La Palma y el suroeste de Gran Canaria. El resto de las islas van a permanecer en aviso naranja. Las previsiones de la EMET indican que en los puntos con más riesgo se pueden acumular hasta 180 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas. Aquí preocupa esas zonas de las islas cuya orografía es más compleja. ¿Por qué? Porque se pueden producir inundaciones repentinas y también deslizamientos de tierras en las laderas. No es ninguna exageración, no se trata de crear alarma, es un aviso rojo y desde los servicios de emergencias nos dicen que implica peligro real. Por eso, la recomendación de evitar desplazamientos.